Les invito a que me acompañen en sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21, que vamos a estar meditando en este pasaje de la Escritura. Este sermón le he titulado Llegada y Agenda del Espíritu Santo. Permítanme darle una lectura a este pasaje para después iniciar aprendiendo cosas que la palabra de Dios tiene preparados para ti y para mí en este día. Dice así la lectura en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Jerusalén, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizaré. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este mensaje, hermanos, yo lo he dividido en dos secciones. Lo primero que vamos a ver es la llegada del Espíritu Santo, y después, como les decía el título, vamos a ver también la agenda del Espíritu Santo, qué es lo que se propone hacer en su llegada aquí en la tierra. El mensaje de hoy, hermanos, creo que es muy importante entender los principios que vamos a aprender, porque tal vez tú en algún momento te hayas cuestionado qué tanto ha crecido el Evangelio en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Yo te invito a que reflexiones en cuanto a las cifras del aumento de la población y también el aumento de las congregaciones cristianas evangélicas. Solamente quisiera en esta ocasión cerrarme a nuestra denominación bautista. Para ser sinceros, hermanos, yo veo tristemente que no hemos crecido con el ímpetu necesario en el cual se requiere. Nosotros podemos ver las estadísticas de cómo crece nuestra ciudad, se expande, hay colonias nuevas que solamente en el lapso de 1 o 2 años que no nos alejamos a las periferias y ahí pueden levantarse nuevos hogares porque la necesidad sigue creciendo, hermanos, pero debemos de ser muy sinceros. Si nuestra iglesia no está levantando iglesias y no tanto edificios, sino más bien enviando discípulos para que alcancen otras almas para Cristo, es que nos está faltando el poder del Espíritu Santo. Y yo te invito a que pongas mucha atención en lo que vamos a aprender hoy, porque Así como vemos de una manera espectacular que se narra en el libro de los Hechos la obra del Espíritu Santo para que se multipliquen los creyentes, para que se expanda el mensaje del Evangelio, para que muchas personas de corazón duro vengan al arrepentimiento. Eso mismo puede pasar exactamente aquí en tu vida, en tu iglesia. Entonces, nosotros no tenemos esperanza de que nuestra iglesia florezca, de que nuestra iglesia se asemeje a la de los primeros cristianos en el primer siglo, la iglesia primitiva, si no entendemos cómo es la obra del Espíritu Santo. Entonces es importantísimo que tú y yo analicemos un poco la llegada, qué factores estuvieron alrededor de la llegada del Espíritu Santo aquí en la tierra y qué es lo que vino a hacer. Así que permíteme hacer una oración para iniciar de lleno estudiando cada uno de estos versículos. Oh Señor bendito, tú sabes que queremos honrarte y queremos que pongas más y más el deseo de nosotros de anhelar una iglesia que te ame, que te glorifique, que esté llena de tu Espíritu Santo, que no seamos estériles, sino que seamos luz, que nos estemos reproduciendo, que no nos detengamos, Padre, en nuestra área local, sino que tengamos la mira siempre hasta lo último de la tierra. Queremos ser testigos, Señor, como lo fueron tus discípulos. Queremos que tú, a través de tu palabra, sigas poniendo en nuestro corazón el mismo sentir de los creyentes que vamos a ver en este día. No podemos apostar a nada más, Señor. Yo no creo que ningún otro mensaje pueda llevarnos a ser una iglesia que te glorifique, sino únicamente lo que hay aquí en tu palabra. Por favor, Padre, ayúdanos a ser reverentes ante tu palabra. Ayúdanos a humillarnos y a ver que este es el mensaje que necesitamos este día, para que tú obres con tu Espíritu Santo en nuestra vida de la manera como lo hiciste exactamente en la vida de estos primeros creyentes. Tal vez fue un evento único, Señor, pero el Espíritu Santo es el mismo, Padre, y nosotros somos igual como aquellos primeros cristianos. Somos en semejanzas completamente débiles, tenemos pecado en nuestras vidas, pero Señor, queremos también asemejarnos en la dependencia que ellos tuvieron de tu Espíritu Santo. Utiliza este mensaje para que traiga bendición a nuestras vidas. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos iniciando el capítulo 2 y dice así los primeros dos versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Está continuando Lucas narrando cómo fue este escenario y el contexto es que, como tenemos aquí desde el versículo 14 en el primer capítulo, todos estos perseveraban unánimes en oración. Estos eran los 11 apóstoles. Aquí todavía no se incluía a Matías, que reemplaza a Judas. Pero está diciendo, los 11 perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. También se nos dice más adelante que el número reunido, esto es en el versículo 15, eran como 120 en número. Entonces, tengamos presente eso todavía. Ya han elegido a Matías y ahora siguen reunidos. Siguen en estos pocos días que pasa la ascensión de Cristo después de haber estado 40 días con sus discípulos, apareciéndose en varias ocasiones con ellos. Pero ellos están en oración, en ruego, y el primer versículo ahora en el capítulo 2 no nos hace la referencia exacta de que continúan orando. Pero debemos de entender, hermanos, que ellos han estado orando todos estos días. Aquí solamente dice, estaban unánimes y juntos. En ese sentir de unidad ocurre lo prometido. Fue algo repentino, algo no planeado. Ellos no sabían absolutamente que iba a llegar exactamente en el día de Pentecostés. Ese día que son 50 días después de la Pascua. Entonces, así de buenas a primeras, no nos dice aquí el lugar exacto. Algunos piensan que pudo haber sido el aposento alto donde Jesús toma la cena del Señor. No importa el lugar, hermanos, no importa el edificio físico, lo que importa era el sentir de ellos. Es que estaban juntos, estaban unánimes, en un mismo espíritu, en comunión. Estaban promoviendo la unidad que había hecho Cristo mediante su muerte. Y ocurre algo repentino. Jesús ya les había prometido, permanezcan en Jerusalén porque dentro de poco se los voy a mandar. Pero no les dijo, en el día de Pentecostés, en esa fiesta, se los mando a tal hora. Ellos no sabían para nada eso. Entonces cae una de sorpresa, por eso es lo que dice aquí. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, si sí nos dicen, había una casa, pero no nos dice exactamente en qué hogar, sino el énfasis es que estaban juntos. Fue algo repentino, algo no planeado, y tiene la singularidad, hermanos, de que ocurre algo físico, algo que pueden percibir sus cinco sentidos. Si nosotros vemos en la narrativa, es que hay un viento recio, no es un viento apacible, no es un viento pequeño, sino que era algo estruendoso y llena toda la casa donde estaban sentados. Nosotros, hermanos, también podemos ver que este es un fenómeno visible, pero que está acentuando algo espiritual. El Espíritu Santo no lo podemos ver. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que sabemos que es un Dios invisible. Entonces, no podían verlo, por eso Dios permite que hayan fenómenos visibles como este viento recio y algunas otras cosas más que dicen aquí en el versículo 3 y 4. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Viene el viento recio y también aparecen lenguas repartidas como de fuego. Entonces no está diciendo exactamente eran lenguas de fuego, sino que se asemejaban. El punto es que era algo visible, algo físico, algo que ellos podían comprobar, que el Espíritu Santo, lo invisible, esa área espiritual que no podían percibir sus cinco sentidos, ya había llegado. La promesa de Jesús se había cumplido. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que se posó cada una de esas lenguas en forma de fuego, llegan a poseer a cada uno de los creyentes. Nosotros estamos viendo también paralelos de los lenguajes que utilizaba Juan el Bautista cuando en su predicación estaba anticipando esto. Yo creo que si hubiéramos ido a alguien de ese auditorio y le escuchamos palabras como lo que viene en Mateo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces tal vez se pudieron haber imaginado algo de manera metafórica, pero también quizá algo espiritual. Yo no sé qué tenían en mente esa audiencia, pero tal y como está utilizando Juan el Bautista, un lenguaje en el cual podían identificar que el Espíritu Santo estaría ahí, se relaciona con el fuego. La obra del fuego, de su Espíritu Santo, que tiene muchas funciones y lo iremos viendo a lo largo del libro de los Hechos, pero aquí, por eso también nos habla que se aparecen lenguas repartidas como de fuego. Así es como el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando lo bautizó, de tal modo que inicia su ministerio público lleno del Espíritu Santo. Nosotros estamos recordando que el libro de los Hechos es la misma dinámica de lo que hizo Jesús en el Evangelio de Lucas. Fíjense lo que dijo John Stott, y quiero que veamos algunos paralelos en los cuales nosotros podemos ver que si Jesús tuvo éxito en su ministerio fue por el obrar del Espíritu Santo. Ahora, si los apóstoles y los cristianos tuvieron éxito en cumplir las expectativas de esparcir el mensaje de las buenas nuevas, solamente fue por el Espíritu Santo. Así que debemos de entender lo siguiente. Este teólogo llamado John Stott dijo que Jesús inició su ministerio público lleno del Espíritu Santo, porque es lo que nos narra en Lucas 3, los versículos 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí es lleno del Espíritu Santo, y solamente a partir de ahí es cuando empezamos a escuchar todas las maravillas que él hacía, todos los milagros, el echar fuera a los demonios, el predicar con autoridad. Todo el despliegue de su poder y de su gloria fue a partir de que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo este hermano, Jesús inicia su ministerio público lleno del Espíritu Santo, pero también es llevado del Espíritu Santo. Si nos vamos al capítulo 4 de Lucas, fíjate lo que dice el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, el Espíritu Santo también está guiando su vida. También dice que lo que hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Ahí mismo en el capítulo 4, el versículo 14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. También Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. En este mismo capítulo 4 de Lucas dice el versículo 18, cuando él toma la escritura en la sinagoga y abre en el rollo de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, de esa misma manera, hermanos, debemos de buscar nosotros también lo mismo. Si queremos una iglesia, si queremos una vida en la cual glorificamos a Dios y somos testigos y esparcimos el mensaje de salvación, debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos de ser llevados por el Espíritu Santo a los lugares que Él nos indique, debemos de actuar en el Espíritu Santo y también permanecer el mayor tiempo posible ungidos con el Espíritu Santo. Ahorita en este momento sé que tal vez surjan algunas dudas por cuestiones de postura, de la unción del Espíritu Santo, de su plenitud, de si es un evento único en la vida, si se recibe esa unción en el momento de que Jesucristo nos toma como sus hijos o viene un bautismo posterior a la conversión. Quiero, hermanos, que esperemos algunos días en los que vayamos aclarando todos estos conceptos, pero lo que quiero que resaltemos aquí es que necesitamos el Espíritu Santo. Lo necesitamos para glorificar a Dios. Estamos narrando esa llegada del Espíritu Santo. Llega en el día de Pentecostés. Aparece con fenómenos físicos en los cuales ellos pueden estar completamente seguros que se cumple esa promesa. Veamos lo que dice en los versículos 5 al 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, nos habla de una audiencia de varias naciones. Podemos ver que había tantas personas mientras predicábamos el final de los capítulos de Lucas. En algún comentario, en alguna ocasión, yo les comenté que los historiadores piensan que podían haber transitado por el templo de Herodes cerca de 250 mil personas al día. Tal vez habían hasta 2 millones de extranjeros que habían llegado a Jerusalén. Entonces, siguen esas fiestas desde el día de la Pascua, aún 50 días después, permanecen personas de todas las naciones. Entonces, debemos de aclarar algunas cosas. Están ahí por las fiestas, son personas devotos, y son personas de todas las naciones, pero tenemos que descartar las naciones de América Latina, algunos continentes como Australia, América, Porque el lenguaje de Lucas y el contexto de esa historia es que está hablando de las naciones de todo el mundo grecorromano, todo el imperio romano, las naciones que había conquistado, ahí habían sido esparcidos los judíos y desde ahí habían venido a Jerusalén. Seguramente todas estas personas de todas estas áreas, algunas más remotas que otras, pero del imperio romano, se estaban preguntando cosas, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿De dónde salieron estas personas? Yo en las caravanas donde venía viajando y en todos estos 50 días que he estado en Jerusalén, tengo bien identificado las personas que hablan mi idioma, porque venimos de tal región. Pero estos de repente aparecen, estas personas están llamando la atención y está resaltando este grupo de 120 discípulos de Jesús que empiezan a hablar lenguas desconocidas para algunos, pero para otras no. Estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por eso estaban atónitos y maravillados. Lucas está usando estas palabras para decir, estaban más que sorprendidos, completamente consternados en saber qué pasaba exactamente. Estos fenómenos físicos son los que hacen que las personas se acerquen a esa casa y también el que empiezan a escuchar a estos hombres. Yo creo que ellos salieron de esa casa y empiezan a hablar las maravillas de Dios. Empiezan a hablar tantas cosas como cuando Dios extendía su brazo poderoso para hacer prodigios a favor de su nación Israel. Pero también, hermanos, debemos de considerar que ellos están hablando el mismo evangelio de Jesucristo, las maravillas de Dios, el mensaje de salvación. Entonces, el obrar de Dios se derrama en ese día de manera especial para alcanzar a todas esas naciones representadas que nos habla este pasaje. A ellos yo creo que también les dio mucho gusto. Yo creo que ellos se sorprendieron, tal vez si estaban escuchando el mensaje del Evangelio y eran cosas nuevas para ellos, eran maravillas saber algo más allá que del mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, algo más allá de enseñanzas de Jesús que se agregaban al conocimiento de la nación de Israel, no solamente los mensajes de los profetas, ahora estaban oyendo tal vez también cosas nuevas, doctrinas, enseñanzas, parábolas que Jesús les había enseñado a estos apóstoles, a estos discípulos. Y a mí me recuerda, hace poco, unas semanas, estaba platicando con un amigo que ya tiene bastantes años viviendo en Estados Unidos y él de pronto me hace una llamada ahora que estamos teniendo mensajes en líneas. Él perteneció a las iglesias de nuestra convención y me dice, no sabes qué tanta bendición me es escucharlos a todos ustedes, a muchos pastores escucho, ahora puedo ver los videos porque yo tengo como 6 años sin escuchar un sermón en español. Yo aprendí el inglés y lo capto, pero no lo disfruto como escucharlo en mi lengua materna. Y ahora cuando los estoy escuchando en español, entiendo tantas cosas, me regocijo. Y este hermano me compartía eso. Yo creo que estas personas también se maravillaban en ese sentido, porque en la lengua que comprenden mucho mejor el lenguaje, su vida diaria y comunican las maravillas de Dios. Yo creo que fue algo también refrescante y de tanta bendición para todas esas naciones representadas. No era lo mismo, hermanos, que lo escucharan en hebreo. Ellos vivían la mayor parte de su vida en esas naciones. Allá nacieron, allá se criaron, allá fueron educados, allá es donde dominaban ese idioma y de pronto empiezan a escuchar las maravillas de Dios en ese idioma. Aquí, hermanos, debemos de ver que Dios ha tenido tanta misericordia, tanta gracia, y Él empieza a traer esta bendición, a ver esa llegada del Espíritu Santo de manera que Dios se glorifica. Debemos de entender, hermanos, que no fue un patrón constante. Esto no se mantuvo de manera constante en la narrativa de los hechos, y hay otros eventos donde podemos hablar y ver que ellos también en capítulos posteriores hablan en lenguas, también otros discípulos, pero es un evento único y circunstancial. Este es un evento único que en un sentido sí puede ser replicado, en ese sentido de que nosotros también podemos ser poseídos por el Espíritu Santo para hablar las maravillas de Dios. Pero también era un evento único en el cual se requería hacer manifiesto que estaba terminando una dispensación del antiguo pacto e iniciando el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Entonces, fue un día único en el cual hablan maravillas en esos idiomas. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres, de todas estas naciones que se narra, teniendo un mapa de lo que era el Imperio Romano? Lucas empieza a narrar de este a oeste, está hablando de las naciones del norte, está hablando de África, el norte de África, todas esas naciones que conquistó el Imperio Romano. También menciona Roma y la reacción de ellos la vemos aquí en el versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Entonces, esa es la reacción de la audiencia. Es un contraste, hermanos. El contraste lo sabemos porque el versículo 13 empieza diciendo: más otros, burlándose. Entonces ese más es como el que hace el contraste. Unos estaban perplejos, estaban atónitos, no sabían cómo explicar eso, pero también estaban maravillados. Sin embargo, ellos querían saber más. Ellos querían seguirse deleitándose de esto. Querían entender qué había ocurrido ahí, por qué este misterio. No es tanto el que estén hablando en sus idiomas, que seguramente les sorprendió. Pero yo quiero, hermanos, que no perdamos de vista el mensaje que estaban diciendo. Eran maravillas, era el Evangelio, era lo que necesitaba la nación de Israel. Solamente vemos esas dos reacciones. Aquí se puede resumir la respuesta de la llenura del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo en su iglesia. Unos burlándose u otros anhelando más. Y quiero hacer una pregunta aquí para que nos apliquemos, hermanos. ¿Cuál es tu reacción ante las manifestaciones del Espíritu Santo? A lo mejor a veces nuestra reacción puede ser como la de estos hombres que se burlaban de manera despectiva. Tal vez se burlaban porque les parecían borrachos y no entendieron las lenguas de aquellos que no estaban hablando en su idioma. Pero tristemente así parece. A veces hay personas llenas del Espíritu Santo que los podemos tildar de locos porque vienen con visiones sorprendentes, vienen a decirnos: quiero levantar un ministerio con prostitutas. Quiero irme a un lugar en el cual va a peligrar mi integridad física, pero quiero compartir el Evangelio ahí. Podemos escuchar cosas extravagantes y nosotros o deleitarnos con ese obrar del Espíritu Santo o decir: está loco, estás como que actuando de manera muy fanática. Solamente quería hacer este breve paréntesis para empezar a aplicar algo a nuestras vidas, porque aquí hay un contraste en la reacción del obrar del Espíritu Santo. Y yo quiero que también consideremos que nosotros no estemos del lado de ese contraste negativo. Hermanos, si nosotros anhelamos el Espíritu Santo, nosotros vamos a promover la unidad y vamos a obedecer a Jesús. Debemos de promover la unidad porque este es el contexto en el cual llega el Espíritu Santo. Si ellos estaban atónitos, yo creo que también buscaban respuestas. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es que ocurrió esto? Entonces, si tú quieres conocer más acerca de la manifestación del Espíritu Santo, tienes que indagar más y tienes que procurar más de eso. Me gustaría que esa fuera la actitud de nosotros como Iglesia Peniel. Anhelar eso es promover la unidad. En el momento que cada uno de nosotros no estamos apuntando a la misma visión que tenemos como iglesia local, que es conocer a Dios, estar cara a cara con Él, relacionarnos íntimamente con Él para de esa manera traer a otros a que tengan esa misma experiencia, que conozcan a Cristo. Si nosotros no apuntamos a esa misma dirección de conocer a Jesús, de ponerlo en primer lugar, de que únicamente nuestro corazón apunte a la persona de Jesús y Él esté en el trono de nuestras vidas, entonces nos estamos alineando a la visión como iglesia local. Y esta misma visión la deben de compartir la iglesia universal, hermanos. Lo que queremos es la gloria de Dios. Por eso es necesario que tú también promuevas la unidad. Y son de cosas tan sencillas, hasta el reunirnos, estar en esos momentos en los cuales queremos convivir, queremos ministrarnos, queremos platicar nuestras bendiciones, nuestras peticiones, nuestros testimonios. Estamos promoviendo la unidad. Te invito, hermano, que tú también promuevas la unidad, pero no solamente eso, sino que seas obediente a los mandatos de Cristo. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 21. Dice lo siguiente: ese es un mensaje en el cual Jesús les había dado la promesa a sus discípulos y les habla más acerca de esto tan esperado que iba a enviarles el Espíritu Santo. Versículo 16: y yo rogaré al Padre y les dará a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, hermanos, es necesario que si tú quieres una manifestación especial del Espíritu Santo en tu vida, el obrar, el que no le contristes, involucra la obediencia, involucra la unidad en el cuerpo de Cristo, pero también el que tengas presentes los mandatos de nuestro Señor Jesús. Estos mandatos no son gravosos para aquel que anhela el Espíritu Santo. Estos mandatos más bien se convierten en un placer cuando tú solamente quieres la gloria de Dios. Entonces debemos de analizar y ver si nosotros estamos apuntando a esa dirección. Esto es simplemente cosas de lo que ocurre en la narrativa de la llegada del Espíritu Santo. Pero quiero que ahora en esta segunda parte veamos la agenda del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Pedro inicia un discurso y Pedro ahora es iluminado para explicar lo que está ocurriendo. El Espíritu Santo también ha venido a él y en esa autoridad él se levanta como líder y ahora da razón a lo que las personas quieren saber, quieren conocer, quieren una explicación de todo esto que están viendo, este gran acontecimiento. Lo primero que hace Pedro, hermanos, es aclarar lo que no es. Entonces, él les dice lo siguiente para descartar esos pensamientos negativos que tienen. Están llenos de mostos. Es una frase de que es una bebida que podía embriagar. Ellos decían, son como borrachos, están borrachos. Pero lo que hace Pedro, descarta esa teoría. les dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Ahora el 15. Estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Continuaban en las fiestas de Jerusalén, en las fiestas judías. Y la tercera hora del día, hermanos, eran las 9 de la mañana. Es el equivalente. Todos los judíos piadosos se cuidaban de probar algo o beber algo antes de las 9 de la mañana. Entonces Pedro le dice: descarten esto, estos no están borrachos. Nadie ha tomado, ni se les ocurra pensar que eso es lo que está ocurriendo. Pero ahora que aclara lo que no es, ahora tiene que afirmar lo que sí es. Y aquí viene la explicación en el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora lo que hace el apóstol Pedro es afirmar con las escrituras lo que está pasando. Es una profecía, hermanos, que muchos han situado el libro del profeta Joel cerca de los 800 años antes de Cristo. El punto es que son siglos, siglos antes. Y ya Dios les había prometido este pasaje, y durante quizá 800 años han estado los judíos tal vez pensando, indagando, pues ¿qué quiere decir todo esto del profeta Joel? Es una lectura sorprendente, como las de Ezequiel y las de Jeremías, cuando habla del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo. Pero esto que dice el profeta Joel, ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo y dando toda la autoridad al Espíritu Santo, porque es el que inspira las Escrituras, es el que les afirma: ya se ha cumplido esta profecía. Vamos a ver poco a poco alguno de lo que contiene estos versículos. Primero está diciendo los postreros días, y se refiere a partir desde que Jesús asciende, y solamente hasta que Él asciende les dice: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Los postreros días, dice Pedro, es a partir de hoy, porque ya se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Y los postreros días abarcan del día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Ahí estamos incluidos tú y yo. Esta es la era del Espíritu Santo. Estos son los postreros días. Desde el día del Pentecostés hasta hoy, el 2020, y lo que siga avanzando hasta que Cristo venga. Y también dice, sobre toda carne era la promesa que iba a venir el Espíritu Santo. En el versículo 17, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí nos está hablando, hermanos, que no importa el sexo, no importa la edad o no importa el estatus, porque está diciendo, va a ser derramado sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No importa el sexo, a ambos voy a derramar mi espíritu. No va a ser exclusivo para los hombres, también es para las mujeres. Y no es exclusivo para los ancianos ni para los niños, porque también dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo no se limita a tampoco jerarquías, porque habla el versículo 18, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Entonces estamos viendo esto, no importa el sexo, edad, estatus, incluso nacionalidad, como veremos más adelante de manera detallada. Está diciendo, mi Espíritu Santo va a iluminar y les va a revelar cosas ocultas. Eso de que van a ver sueños, van a ver visiones, son muchas cosas que en los siglos pasados ellos no entendían. Nosotros estamos viendo aquí, hermanos, que el Espíritu Santo hace una obra de iluminación. Pedro lo está demostrando en ese momento. Él se levanta con autoridad y ahora comprende las Escrituras y ahora puede hablar completamente seguro de que es la palabra de Dios que se está cumpliendo explícitamente en el libro de Joel. Entonces, aquí vemos algo muy hermoso, hermanos, porque Dios invierte o termina con la maldición de Babel. Dios hizo que se confundieran los lenguajes y que fueran esparcidos, pero ahora lo que todos podemos ver es evento de Génesis capítulo 11, donde Dios manifiesta ese enojo, esa medida drástica como una maldición. Lo vemos que lo torna ahora una bendición, porque bien pudo haber hecho tal vez que todos los extranjeros entendieran el hebreo y les predicaran los 120 personas las maravillas de Dios, pero no lo hizo. Ahora invierte lo que ocurre en la Torre de Babel. Ahora hace que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo y les capacita para que ese lenguaje llegue a todas las naciones. Por eso nosotros vemos que se va a cumplir, conocemos ese final y la profecía apunta para allá, lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí está hablando, están todas las naciones. Y aquí no se refiere a las naciones únicamente del Imperio Romano, sino toda lengua y nación y todo linaje. Toda clase de etnia va a llegar a conocer las maravillas del mensaje de salvación. Y aquí empieza todo en Pentecostés. Se derrama el Espíritu Santo para que vean que Él es el que nos capacita para cumplir con la agenda de nuestro Dios. La agenda del Espíritu Santo es que todos escuchen el mensaje, las maravillas de Dios. Nosotros, en el momento que nos dice ahora aquí en Hechos 2, el versículo 18, de cierto derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos, esto es la llenura del Espíritu Santo. Está hablando de ese bautizo, esa promesa de también volver y cambiar nuestro corazón para volvernos a Dios. Lo que encontramos en Ezequiel capítulo 36. Yo creo que vamos a estar regresando continuamente a este pasaje o al de Jeremías, porque a lo largo del libro de los Hechos nos está hablando del Espíritu Santo y esta es la promesa. Lo que dice el versículo 25 al 27. Esparciré sobre ustedes agua limpia, serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, los limpiaré, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo, les capacitó para que cumplieran y guardaran los mandamientos de Jesús. Esto es la gran comisión, lo que acaba de decirles antes de la ascensión. No tenía ni 10 días cuando Jesús los lleva fuera de Jerusalén y les dice la gran comisión. Tienen que hablar estas buenas noticias a todas las naciones. El Espíritu Santo nos capacita para obedecerles, pero hermanos, primero lo que hizo es limpiarlos de sus ídolos y darles un corazón nuevo. Yo quiero que regresemos y veamos qué clase de personas estaban aquí. Insisto, yo les decía que aquí en el capítulo 1, en el versículo 14, está hablando de la audiencia. Están los 11 y esos 11 eran pecadores. Ahí estaba Mateo, estaba Pedro. Estaba un celote, todos ellos tenían un corazón terrible, pero también nos dice este versículo de Hechos 1:14, estaba María, la madre de Jesús, con sus hermanos. María está incluida ahí, hermano. Ella estaba orando y rogando también por el Salvador, junto con los 11, junto con los 120, porque en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento se vuelve a mencionar a María. En la cronología de la historia de la iglesia, en las cartas de Pablo, jamás se vuelve a mencionar a María, la madre de Jesús. Nunca se nos dice de doctrinas de que ella es la intercesora. Ella tenía que pedir a Jesús. Ella era pecadora. Ella también anhelaba al Espíritu Santo. Pero ¿saben quién estaban también aquí? Sus hermanos. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 3. Vemos un incidente en el cual sus hermanos también se avergonzaban de Jesús. En el versículo 21 dice lo siguiente: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. En aquella ocasión, cuando hablábamos de este pasaje, el griego, la palabra raíz aquí, está apuntando a sus familiares. Entonces, ellos no creían en Jesús. Ellos decían, está loco Jesús. Su mismo aldea en la cual él creció, en Lucas también vemos que son los que le querían despeñar, eran incrédulos los que crecieron con Jesús. Ahí mismo sus hermanos están diciendo, Jesús está loco, todas estas cosas que empieza a hablar, y tal vez el adjudicarse que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Vemos ese corazón duro en los hermanos de Jesús. Eran incrédulos, pero tiene que pasar la muerte, tiene que pasar la resurrección. Y también en las epístolas de Pablo nos habla que Jesús mismo se aparece a uno de sus hermanos carnales. Medio hermanos, obviamente, porque eran hijos de María, pero no hijo del Padre, concebido por el Espíritu Santo como Jesús. Ahí, hermanos, estaban los hermanos de Jesús. Esos 120 personas eran pecadoras, pero ahora se les da un corazón que ya no es de piedra. Ahora lo que más les importa es la gloria de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, su mayor propósito y la agenda de él es que todos profeticen, y debemos entender el sentido de esta palabra. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 14, los versículos 1 al 13. Estamos viendo que ocurre algo sorprendente. Están hablando todos en lenguas, pero están hablando en idiomas audibles. Idiomas que existen porque les reconocen todas las naciones. Y lo que más le interesa al Espíritu Santo no es que digan cualquier cosa, sino que llamen al arrepentimiento, que hablen las maravillas de Dios, que den un mensaje de santificación y de salvación. Por eso nosotros podemos entender esto, como lo aclara el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Fíjense lo que dicen los primeros tres versículos: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Algunos piensan que son diferentes lenguas las de 1 Corintios 14 y las de Hechos 2, pero quiero que dejemos eso para más adelante y veamos en algo que sí es bien claro. El principio que vemos aquí bien claro es que el que profetiza habla para edificación. El que profetiza, lo que más le interesa es exhortar y consolar, es llamar al arrepentimiento y también dar ese mensaje de esperanza, que es lo que hacían estos discípulos. Si tú vas a ser lleno del Espíritu Santo y si tú le anhelas, tienes que entender cuál es la agenda del Espíritu Santo. No es para que tú te exaltes, no es para que tú presumas para nada, no es para que tú tengas más habilidades, que de hecho las vas a tener. Pero la agenda principal es glorificar a Dios y es llamar al pecador al arrepentimiento. Fíjense lo que dice ahora en los versículos 19 y 20. ¿Qué seguía aparte en este mensaje del profeta Joel? Está hablando, voy a derramar de mi espíritu y profetizarán. Van a dar el mensaje de salvación. Van a persuadir al arrepentimiento, pero también dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Yo no sé exactamente cuál es la interpretación de todos estos fenómenos que está hablando Joel. Algunos pueden decir son figurativos, algunos pueden decir son literales. Yo puedo tener una postura y yo creo, hermanos, que también son cosas de lo cual Jesús ya les había hablado. Por ejemplo, regresando en Lucas capítulo 21, son fenómenos así visuales también que van a aparecer en los últimos días y que también en esta época recordamos, estamos en los últimos días y hay señales en el cielo. Jesús mismo los mencionó en Lucas 21, dice el versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terrores y grandes señales del cielo. Jesús simplemente engloba todo eso. Van a haber fenómenos nuevos, tal vez inexplicables, sorprendentes en los cielos. Y eso va a ocurrir antes de mi venida, del día del Señor. Necesitamos ver otra cita en el capítulo 23, ahí mismo en Lucas, pero los versículos 44 al 45 nos dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, yo creo que también todas estas señales empezaron a cumplir. Desde que Jesús estuvo entregando su vida hasta su segunda venida, ya están involucradas esas señales en el cielo. Hermanos, lo que sí está bien claro aquí es que van a ocurrir fenómenos, van a ocurrir señales que van a anunciar la llegada del Hijo del Hombre, esa segunda venida. Y hasta entonces se debe de estar persuadiendo al arrepentimiento. Hasta entonces debemos de estar anhelando a Cristo, el ser llenos del Espíritu Santo, honrando a la persona de Jesús, a la persona del Espíritu Santo, a Dios, para que Él nos use, para que llevemos ese mensaje de salvación, porque hay un límite en el cual se va a terminar este llamado al arrepentimiento. El Espíritu Santo se involucra porque esa es su agenda, evitar al hombre la ira de Dios. Quiero que vayamos ahora a la carta de Pablo. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es lo que anhela el Espíritu Santo. Nos quiere evitar la ira venidera. Esperar de los cielos a su Hijo, porque cuando vuelva a aparecer, ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Debemos de profetizar, debemos de persuadir. Debemos de llamar al arrepentimiento. Debemos de santificarnos nosotros mismos. Dice el último versículo, el versículo 21, donde termina Pedro. Solamente es la introducción de su discurso. Lo demás lo veremos Dios mediante la próxima semana. Pero fíjense cómo termina el texto que él agarra de la profecía de Joel. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Espíritu Santo es lo que espera. La agenda del Espíritu Santo es lo que busca. Una respuesta positiva al mensaje del arrepentimiento. Que toda lengua, que todo hombre invoque al Señor como el único Dios. Eso es lo que persigue el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma agenda. Cada uno tienen un rol diferente, quizá, pero apuntan a lo mismo. El Espíritu Santo, su rol es convencer al mundo de pecado. El Hijo les atrae al Padre y el Padre es el que nos justifica, nos santifica, nos regenera todo eso a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la respuesta esperada, que todo hombre invoque en nombre del Señor para salvación. Es la voluntad que las escrituras sean leídas por cada uno en su idioma. El Espíritu Santo lo que más desea es que se cumpla la gran comisión. Nos va a capacitar. Algunos quizá no de manera igual a la de los primeros apóstoles, pero como lo veremos más adelante, también nos va a dar dones para traducir la escritura. Nos va a dar lo necesario, fe, dependencia para ir hasta lo último de la tierra. Para ir terminando este mensaje, debemos de descartar también lo que no es la agenda del Espíritu Santo. Tú también debes de descartar cualquier payasada que muchos hacen para deshonrar la obra del Espíritu Santo, la agenda del Espíritu Santo. Muchos piensan que el Espíritu Santo lo que más le interesa es meternos en éxtasis para sentir algo bonito. Algunos quieren que el Espíritu Santo les dé dones, algunos quieren que el Espíritu Santo, incluso aunque pudiera sonar piadoso, que te ayude a dejar ciertos malos hábitos y pecados, pero yo quiero que veas que lo que está bien claro en este pasaje es que el Espíritu Santo quiere glorificar al Padre. La agenda del Espíritu Santo es que todos procedan al arrepentimiento, que sea evitada la ira de Dios. Que todos invoquen el nombre del Señor para que sean salvos. No es algo que tiene que ver contigo, es algo con el deseo de Dios. Debemos de alinearnos a la agenda de Dios, hermanos, y no ser egoístas y pensar que el Espíritu Santo solamente es algo de provecho para nosotros sentirnos bendecidos y no te interese que almas vengan al arrepentimiento. Tiene que ver con la gloria de Dios, por tanto, el Espíritu Santo y el que tú le anheles debe determinar exclusivamente con la salvación del hombre y con la santificación del hombre. Quiero que terminemos y veamos esta cita en el contexto de Joel. Se bosqueja el libro de Joel en cuatro puntos generales. Es un libro de solamente tres capítulos, pero lo que estamos viendo aquí es que habla de la ira de Dios, el primer capítulo. Está hablando del día de Jehová, un día terrible. El profeta Joel, hermanos, le tocó contemplar una plaga de langostas que devastó la tierra de Israel. Y él utiliza ese mensaje para advertirles al pueblo de Israel. Esto solamente es una probadita de lo que va a venir si no se arrepienten. Dios va a enviar un castigo mucho peor a ustedes como nación. Y después, en el capítulo 2, llama al arrepentimiento, específicamente en los versículos 12 al 19. Dice así: por eso, pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Toquen trompeta en Sion, proclamen ayuno, convoquen asambleas, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salgan de su cámara del novio y de su tálamo la novia. Entren la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está su Dios? Y Jehová, solicito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dará a su pueblo: he aquí, yo les envío pan, mosto y aceite. Serán saciados de ellos y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Y ahí es donde empieza a hablar la respuesta de lo que van a obtener por el arrepentimiento. Y ahora sí describe unas bendiciones de las cuales se encuentran los versículos que habla el apóstol Pedro. El profeta Joel está diciendo al pueblo de Israel en aquella época: han pecado, necesitan arrepentirse. Y si se arrepienten de todo corazón, van a recibir muchas bendiciones. Como nación van a ser restaurados como en el tiempo del rey David o Salomón. Pero lo más importante es que voy a darles algo maravilloso. La promesa del Espíritu Santo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Eso es lo que entiende Pedro, hermanos. ¿Cuál es el refugio ahora para nosotros? El refugio es únicamente en Cristo. El día de la ira de Jehová también va a venir, y ese es un día terrible. Pero el Espíritu Santo lo que quiere venir a hacer es capacitar a sus hijos para que compartamos este mensaje. Ahora nosotros debemos de hablar que hay un refugio para salvación. Este es Cristo Jesús. Te invito a que oremos.